Facebook. Serendipia Radio Uruguay.
Como les contaba al comienzo del programa, el Museo Nacional de Artes Visuales va a estar cerrando en junio porque van a estar haciendo algunas reformas. Bueno, y hay mucho para ver en este mes de mayo. Pero bueno, antes que nada, vamos a hablar con Roxana Fabius, que es la directora del museo, que está hace algunos meses. Ella estuvo 20 años fuera del país y tuvo una formación realmente muy rica. Estudió en la Universidad Hebrea de Jerusalén una carrera multidisciplinaria en artes, hizo una maestría en arte en Tel Aviv y después se fue a Nueva York, donde egresó de una segunda maestría en el Centro de Estudios Curatoriales en el Bard College. Ella trabajó en distintos lugares de Nueva York, en distintas experiencias, y trae ahora toda esta vivencia laboral, la está volcando en el museo. Y bueno, estuvimos conversando con ella sobre los motivos del cierre, sobre lo que se viene, un poco esas líneas que está trazando allí. Hola Roxana, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿cómo estás, Malena?
Muy
gracias
bien
por invitarme a charlar.
Sí, bueno, la verdad que es un poco para conocer lo que se viene, ¿no? Luego de este cierre del museo, que tiene un motivo. Contanos un poco cómo es que se toma esa decisión.
Bueno, el museo no tiene baños accesibles, por lo que se hicieron en los últimos años muchos adelantos en accesibilidad con el ascensor, con el acceso de la rampa, pero nos falta ese paso, que dentro de otros pasos que hay que dar, que es muy importante, y para cubrir esa necesidad, siendo que los baños están en el centro de la sala, vamos a tener que cerrar por un periodo de 6 semanas para poder hacer esa reforma y volver a abrir con programas renovados y nuevas propuestas. Y los baños nuevos y accesibles, que es el principal objetivo de esta reforma.
Bien. Venís de una experiencia en Estados Unidos donde, bueno, seguramente no tenés este tipo de inconvenientes, ¿no? De trabajar con instituciones que cuentan con muchos fondos, primer mundo. ¿Cómo ha sido esa adaptación de tu experiencia en Estados Unidos a lo que te encontrás en la escena local?
Bueno, yo tuve la suerte de trabajar con todo tipo de instituciones en Estados Unidos, desde una organización sin fines de lucro como fue AIR, que es una organización gestionada desde las artistas, que presentaba un desafío de financiación y de recaudación de fondos muy grande en el día a día, hasta trabajar con la Fundación Ford, que era con fondos que para todos los deseos se podían cumplir desde el punto de vista de las necesidades de artistas y de público. Entonces pude tener experiencias de tener que manejarse con poco y de tratar de lograr lo máximo posible con ese poco hasta poder lograr todos los sueños, y creo que en ese sentido vengo preparada para los desafíos de una administración con menos recursos y que necesita una creatividad grande para sacar adelante los proyectos. Desde que llegué yo dije que una de mis intenciones era expandir los proyectos que tengan apoyos privados, y estamos con todo el equipo en ese camino para poder realizar proyectos ambiciosos dentro de los proyectos, dentro de los presupuestos tal vez más escuetos, pero que eso no nos detenga. Entonces eso es parte de la adaptación, de mi adaptación, de conocer cuáles pueden ser esos privados que quieran apoyar al arte, y también de generar los caminos institucionales para que eso suceda.
Bien, ¿cuál fue, así como el área más desafiante, cuál viene siendo, más allá de esta parte de infraestructura, que bueno, ahora la van a encarar?
Bueno, para mí el área más desafiante es el área administrativa, ¿no? Yo, si bien he trabajado en muchas instituciones, no trabajé nunca en una institución pública en Uruguay, y eso representa una curva de aprendizaje grande para mí. Eso es como profesional y como persona, y el rol del administrador o de gestor, como persona que hace posible los proyectos, es algo que a mí me importa mucho, y bueno, estoy todavía en ese momento de aprendizaje, que no es que llegas y haces un curso y al otro día ya entendés todo, sino que hay formas y caminos y procesos que realmente hay que aprender, protocolos, entender cómo funcionan las cosas, y creo que ese es el área que en el que estoy todavía aprendiendo y sigo aprendiendo, como todo lo demás, ¿no? En la parte artística, educativa, todo es un desafío, pero creo que para mí lo más complicado es la parte administrativa.
Has dicho que bueno, que la parte educativa es justamente una prioridad y se está abriendo mucho a las escuelas. ¿Cómo se ha implementado ese enfoque que querés tener en cuanto a lo educativo?
Bueno, el museo siempre recibe muchas escuelas. Siempre, tradicionalmente recibe un montón de escuelas. Lo que pasa es que con el equipo que tenemos no damos abasto. Entonces la idea es formar gente nueva a través de las becas que lanzamos con la Dirección Nacional de Cultura para estudiantes, para que puedan haber nuevas educadoras en arte dentro del museo, y así poder abrir a nuevas generaciones de educadoras y mediadoras la posibilidad de brindar visitas, talleres, actividades, y que sean todas desde la perspectiva que estamos buscando, que tiene que ver con el arte como forma de conocer el mundo, no solo de aprender de la técnica, pero sí del arte como forma de pensar y aprender.
Claro. En parte de las líneas que has hablado que te gustaría incursionar es también en la adquisición de nueva obra, ¿no?, de arte contemporáneo.
Sí, bueno, eso también tiene que ver con la Asociación de Amigos y la expansión de la Asociación de Amigos como vehículo para recaudar fondos y desarrollar un fondo de adquisiciones para que podamos adquirir obra. Primero que nada, hay que desarrollar una política de adquisiciones, cuáles son los objetivos a corto, mediano y largo plazo de la colección y la expansión de la misma, que no es algo, o sea, no es solo por el gusto o lo que parece, sino también pensar en lo que nos falta y lo que queremos tener en la colección, y con un racional por detrás, y eso respaldarlo con un fondo de adquisición.
¿Puedes nombrar alguno de los artistas que no están y tendrían que estar sí o sí?
Son muchísimos. Pero hay una representación muy baja de mujeres, es algo que venimos diciendo, te lo puedo decir así como con estadísticas, que en el mundo en los años 70 la división era 35-65, y ahora en el Museo Nacional de Artes Visuales estamos en 80-20. O sea que son tantos que no sabría ni por dónde empezar. Es muy desigual la representación, y son muchos y muchas las que no son representados, y ciertos sectores de la población también muy poco representados. Entonces hay que pensar en esas historias del arte que no están presentes y que realmente son muchas. Y para eso hay que hacer un desarrollo de proyecto que no es solamente tener los fondos, o sea, los fondos es una parte muy importante, pero hay que hacer una investigación exhaustiva y pensar en los protocolos que nos van a ayudar a llevar esto a un buen puerto para empezar, ¿no? Porque esto es el principio, ¿no? Es un proyecto de políticas de decisiones, son cosas que son contingentes, que se van cambiando año a año, que las vas repensando y que es muy importante tenerlas. Entonces vamos por ese camino.
Bien. Por último, contanos qué se viene al museo luego de la reapertura.
Bueno, vamos a reabrir. Primero que nada, antes de la reapertura, vamos a tener una exposición en colaboración con la Biblioteca Infantil María Staniero de Munar, que está enfrente a nosotros en Diagonal, en el Parque Rodó, y vamos a realizar ahí una exposición de libros de artista, de artistas uruguayos y uruguayas, que es una colaboración muy emocionante porque continúa con los planes que iniciamos el año pasado del circuito de infancias, del circuito cultural de infancias en el Parque Rodó, y esa exposición va a estar acompañada de talleres durante las vacaciones de julio. Y después vamos a reabrir con exposición, una gran exposición que se va a llamar Somos Jugando, que tiene que ver con el juego como constructor de mundos, como concepto de construcción de mundos con artistas uruguayos y uruguayas, que desde artistas que hicieron juegos y juguetes hasta pensar en las reglas del juego del arte y cómo cada artista lleva eso a lugares distintos. Entonces va a ser una exposición muy enmarcada en nuestro contexto. Esa exposición va a estar acompañada de un proyecto expositivo de la artista textil Cecilia Brunini y de otro proyecto expositivo del artista Daniel Galo. Y va a estar acompañada también de un nuevo montaje de los grandes éxitos de la colección, que va a estar enfocada en las obras clásicas que todos queremos ver siempre, pero acompañada de obras que van a mostrar las metodologías de trabajo de los y las artistas, de cómo llegan a desarrollar su obra y a pensar en su práctica. Entonces va a haber como muchos puntos de acceso a la obra de arte en el museo mismo, y no quiero olvidarme tampoco del montaje de la obra Los contrastes de la vida, del artista español Mariano Fortuny, que está en nuestra colección y la vamos a montar por primera vez después de un montón de años. Entonces va a haber una variedad y una diversidad de obras de artistas en el museo para acceder y visitar.
Perfecto. Entonces, ahora se puede ir a ver. ¿Hasta cuándo se puede visitar el museo? ¿Cuál es la fecha?
El museo está abierto hasta fines de mayo. Durante el mes de mayo va a estar abierto, y de martes a domingo, de 1:00 p.m. a 8:00 p.m. Y hay muchísimas actividades programadas también. El 18 de mayo vamos a estar abiertos porque es el Día Internacional de los Museos, y va a haber una performance del artista Seviñolo, así que vale la pena entrar a la página del museo para ver las actividades programadas y los distintos horarios a las que se puede acceder.
Excelente, muchas gracias, Roxana.
Serendipia. La escucha se activa.